Comenzamos hoy nuestro programa con Introducción a la Economía. Para hablar del examen final, de la prueba presencial de esta asignatura, nos acompaña la profesora Esther Méndez. Hola, buenos días.
Buenos días.
Como digo, vamos a hablar del examen final y vamos a entrar pues así directamente en materia, pues un poco sabiendo cómo va a ser la estructura del mismo.
Bueno, el examen, me imagino que como todo el mundo sabe, es un examen que es tipo test y así está publicado en la guía del curso. Con la diferencia de que en la guía del curso aparece que va a haber 25 preguntas y el alumno, sin embargo, se va a enfrentar solo a 20 preguntas, precisamente para acomodar la estructura del examen al tiempo que van a tener en esta convocatoria y las sucesivas, que va a ser exclusivamente de una hora, de 60 minutos. Entonces, como decía, el examen son 20 preguntas de tipo test con 4 alternativas posibles, de las que solo hay una respuesta correcta. No da lugar a que dos alternativas sean verdaderas o tres, sino solo una de las respuestas es la correcta.
No puede darse el caso, por tanto, de que una sea correcta, pero haya otra más correcta todavía.
Bueno, eso se puede dar en caso en un tipo de preguntas. Serían aquellas preguntas en las que, por poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que el enunciado de la pregunta es el siguiente. Cuando sube el precio de un bien, y las alternativas posibles serían A, baja la cantidad demandada del bien. C, sube la cantidad ofrecida del bien. D, aparece exceso de oferta en el mercado. Y D, todas las respuestas son correctas. En este caso habría una respuesta que es más correcta que todas las anteriores, que sería la opción D. Todas son correctas. Efectivamente, cuando sube el precio de un bien, baja la cantidad demandada. Efectivamente, cuando sube el precio de un bien, aumenta también la cantidad ofrecida. Y cuando sube el precio de un bien, si estamos en el equilibrio, aparecen excesos de oferta. Pero la más correcta de todas sería la última.
Aquí lo primero que se me ocurre, así lo más inmediato, es que es importantísimo leer el enunciado bien y luego leer todas las respuestas, porque puede darse el caso de que cuál es correcta, veas la primera correcta, la marques,
claro.
y sin leer las otras es la última. Eso la más correcta.
Sí, muchas veces la impetuosidad o la rapidez por querer terminar el examen hace que vayamos a lo que ya sabemos seguro. Hay que recordar a los alumnos que en este examen, y en muchos en los que harán en la UNED, las preguntas mal contestadas restan puntuación, con lo cual no hay que utilizar ni la suerte ni el boleo para contestar, sino solo contestar aquellas preguntas a las que realmente estén seguros de que están marcando la respuesta correcta, si no siempre es mejor dejarlas en blanco.
Hablaremos un poquito más adelante de las calificaciones precisamente. Bueno, ya hemos dicho entonces que tienen una hora de tiempo y que son 20 preguntas, no 25 como puede ponerle, sino 20 preguntas con 4 alternativas.
Sí.
Un tipo de preguntas podría ser esta, ¿no? Buscar la más correcta, digamos.
Sí.
Pero hay otro tipo de preguntas. ¿Podemos poner algún ejemplo?
Sí. Bueno, vamos a ver. Pueden enfrentarse a realizar tres tipos de preguntas. Una de ellas serían preguntas como la anterior, en la que la respuesta correcta es la de todas las respuestas son correctas. También es posible que haya preguntas en las que ninguna de las respuestas sea correcta. Volviendo al caso anterior, podría ser un aumento del precio de un bien, A, aumenta la cantidad demandada de ese bien, B, reduce la cantidad ofrecida de ese bien, C, aparecen excesos de demanda. Y de ninguna de las respuestas es correcta. Efectivamente, cuando sube el precio del bien no pasa ninguna de las cosas que se han señalado. Luego la respuesta correcta sería esa. Ninguna es correcta. Luego hay otro tipo de preguntas donde la trampa está en el enunciado. Es decir, a veces el enunciado es negativo en vez de afirmativo. Volviendo al caso que nos ocupa, si en vez de preguntar cuando sube el precio de un bien pasa lo que pongan las alternativas, la pregunta fuera en negativo. ¿Qué ocurre si no sube el precio de un bien? Que es lo mismo que decir que ¿qué ocurre si baja el precio de un bien? Ese no, que está negando el enunciado, muchas veces da lugar a error y da lugar a confusión. Los alumnos en los materiales que se les proporcionan para preparar la asignatura también se enfrentan a este tipo de preguntas, con lo cual, bueno, debe ser algo que no les pille de sorpresa.
Están acostumbrados, pero bueno, para aquellos que no hayan hecho, no hayan podido asistir demasiado a tutorías y no se hayan familiarizado con este tipo de preguntas, pues está muy bien decirse lo que hay,
sí,
que leer muy detenidamente el enunciado y todas las alternativas.
Sí, bueno, pero aunque no hayan ido a las tutorías, el material de esta asignatura tiene un libro de teoría y un libro de prácticas donde ellos se enfrentan a hacer preguntas que son todas muy similares a las que se va a enfrentar en la fecha del examen en mayo.
Dentro de estas 20 preguntas se puede dar el caso de que haya pues algún pequeño problema que requiera hacer alguna operación.
Sí. Bueno, después, entrando ya de lleno en el contenido de las preguntas, también nos podemos encontrar con preguntas de tres tipos. Preguntas que sean exclusivamente de aplicar de un concepto aprendido. La demanda de un bien es A, la relación inversa entre el precio y la cantidad. B, la relación directa entre el precio y la cantidad. C, la relación directa entre la renta y la cantidad. Y ninguna de las respuestas es correcta. Lógicamente sería la A. Es decir, si el alumno sabe la definición de demanda de un bien, pues sabe que es la relación inversa entre precio y cantidad. Eso es una pregunta de las que nosotros llamamos conceptuales. El alumno sabe lo que es la demanda y tiene que marcar la respuesta correcta. Después hay preguntas de razonamiento. En economía, los alumnos desde el primer momento, y uno de los objetivos de esta asignatura, es que aprendan a aplicar lo que es la lógica económica. Es decir, si él sabe que la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada es inversa, sabrá aplicar eso a la realidad. Y entonces pueden ser preguntas tales como, si sube el precio de la gasolina, A, bajará la cantidad demandada de gasolina. B, subirá la cantidad demandada de gasolina. C, la cantidad demandada de gasolina no se altera. Y D, todas las respuestas son correctas. Si él sabe que la relación entre precio y cantidad es inversa, pues sabrá que cuando sube el precio, baja la cantidad. Ese es otro tipo de preguntas, que es lo que nosotros llamamos de razonamiento lógico. Y por último, preguntas en las que tiene que elaborar un pequeño problema. ¿Qué tipos de problemas? Pues siempre van a ser cálculos muy sencillos, con lo cual no es necesaria la calculadora. Tampoco prohibimos el que lleve calculadora, fundamentalmente porque a veces los nervios nos pueden jugar una mala pasada y en vez de 3 por 3 es 9, ponemos que 3 por 3 es 6, ¿no? Y para evitar ese tipo de confusiones. Y los problemas que pueden aparecer en los exámenes son muy sencillos. O bien problemas en los que se da una función de demanda, una función de oferta y se pide hallar el precio y la cantidad de equilibrio, parecidos a los que han hecho también en el libro de prácticas, o bien ya problemas fundamentalmente de contabilidad nacional. Es decir, en el tema de contabilidad nacional, que se da el valor de las magnitudes, el Producto Interior Bruto, los impuestos indirectos, el valor añadido, las rentas de los residentes extranjeros, se le pide al alumno que a partir de una magnitud calcule otra. Se le dan valores y el PIB a precios de mercado y a lo mejor se le pide que calcule el PIB al coste de los factores o el Producto Interior en términos netos a partir de una variable bruta, etcétera, también con cálculos muy sencillos.
Ahí se le darían, por supuesto, pues por ejemplo, cuatro cantidades.
Claro, exactamente.
Y entonces lo que tiene que hacer es marcar también una y utilizar el papel que le den allí, que lo puede pedir todo el que quiera, y hacer fuera, digamos, claro, de donde tiene que marcar todas las operaciones.
Eso, es decir, las alternativas serían A, 900 unidades monetarias, C, 300, y sería una de las cantidades. Lo que, con respecto al papel, el alumno no debe de tener problemas, porque el examen se lo van a dar en una hoja, pero él la respuesta la tiene que marcar en lo que llamamos la hoja de lectura óptica. Con lo cual, incluso esa propia hoja del examen la puede utilizar pues como papel de sucio, ¿no?, para hacer estas pequeñas cosas.
En cuanto a, ahora hablaremos también de la hoja de lectura óptica, pero en cuanto a la cantidad de preguntas, quiero decir, ¿va a haber más preguntas conceptuales, más problemas, o esto es una cosa aleatoria que depende un poco del tipo de examen que le toque?
Bueno, en principio, normalmente hay más preguntas de carácter conceptual y de razonamiento lógico que problemas. Problemas, a lo mejor, ahora mismo los exámenes ya están puestos, y de memoria te podría decir que hay uno en cada examen, un pequeño problema. El resto es mitad y mitad, es decir, habrá 8 preguntas de razonamiento lógico y 8 de carácter conceptual, probablemente. Esa sea la relación.
En cuanto a la calificación, ya, bueno, ya se ha adelantado algo, y es que hay que tener cuidado porque las respuestas que sean mal contestadas, pues
restan
puntuación, te traen puntuación. ¿Pero cómo se califican?
Bueno, son 20 preguntas. Cada pregunta bien contestada puntúa 0,5, de manera que si tuviera las 20 bien, sacaría un 10. Cada pregunta mal contestada resta 0,15. Y una pregunta sin contestar ni suma ni resta nada.
Aquí hay que tener un poquito de cuidado, entonces, vamos,
sí.
Es que siempre se puede arriesgar un poco, pero no en demasiado, sería un posible consejo.
Claro, sí, porque el hecho de nosotros de traer puntuación cuando hay una pregunta mal contestada, eso se hace así porque hay estudios, ¿no?, de probabilidades en las que lo que se intenta es eliminar el efecto que tiene la suerte sobre este tipo de exámenes, ¿no? Es decir, es posible que un alumno, sin saber nada de economía, se ponga a marcar y solo con la suerte aprobara. Entonces, para evitar precisamente el que el alumno tiente a la suerte y que realmente conteste, para que nosotros podamos valorar sus conocimientos, que conteste aquellas a las que realmente está seguro que las conoce, es por lo que se ponen preguntas, por lo que se valoran negativamente las preguntas mal contestadas. En cualquier caso, tampoco pasa nada porque un alumno en una pregunta o dos se arriesgue, ¿no? A veces es que no tenemos la seguridad, estamos casi seguros, pero no, pues ahí se pueden arriesgar, pero lo que no pueden hacer es arriesgarse en 10 preguntas o en 8.
Claro, el azar, hay que tener cuidado con el azar.
Claro.
En cuanto a la de la hoja de lectura óptica, ¿qué es lo que van a encontrar? Ya les estamos hablando, pues en otros programas, pues de las hojas de lectura óptica, pero conviene recordarlo, porque a lo mejor es algo...
Claro, lo que no probablemente para ellos además sea nuevo, porque muchos de nuestros alumnos es la primera vez que se examinan por la UNED y no saben ni siquiera lo que es una hoja de lectura óptica. La mayoría de los exámenes tipo test tienen que contestarlos en la hoja de lectura óptica. Si ellos llegaran al examen y no se lo dieran, pues que lo pidan al tribunal. En esa hoja tienen que marcar varias cosas que son importantes. La primera de las cosas que tienen que marcar es el tipo de examen. Es decir, los alumnos hacen, dependiendo de la convocatoria, dependiendo del turno, si es primero o segundo, dependiendo del centro asociado, hacen un modelo u otro modelo. Y han de marcar el modelo, el A, el B, que se les establece en la cabecera del examen, porque si no, luego a la hora de corregir no sabemos qué modelo ha hecho el alumno y no sabemos qué plantilla utiliza para corregir. Y luego dos elementos fundamentales y que no se deben de olvidar. El código de carrera y el código de la asignatura, que es lo que nos permite a nosotros saber cuál es la asignatura que estamos corrigiendo. Para el caso de economía de curso de acceso, el código de carrera es el mismo para todas las asignaturas, el 00, y el código de asignatura es el 013.
00 y 013.
Sí.
Ya tienen esta hoja de lectura óptica y la hoja del examen aparte. Lo que tienen que hacer es realizar el examen y luego... pues las respuestas que consideran que son las correctas, pasarlas a las hojas de lectura
Eso
óptica.
Eso es. En la hoja de lectura óptica los alumnos verán que hay, aparte de las respuestas, viene el número de la pregunta 1 y en casillas las distintas opciones, A, B, C, D. Bueno, pues el alumno tiene que marcar de la pregunta 1 la opción que haya elegido. Es una pequeña casillita que tiene que rellenar con el lápiz o con el bolígrafo.
Bien, quedan poquísimos días. Es decir, que, bueno, intentar ahora aprender lo que no se ha aprendido es muy difícil.
Sí.
Sí, en todo caso, solventar alguna pequeña duda que se pueda tener. Para eso volvemos a decir que están los tutores y, por supuesto, los profesores de la CNE Central.
Sí, desde luego, mi recomendación para ya los pocos días que quedan es que el alumno ahora lo que tiene que hacer es practicar test, fundamentalmente porque es a lo que se van a enfrentar, y tener mucha tranquilidad que si el alumno ha estudiado y ha comprendido bien lo que ha estudiado, el examen es asequible, o sea que no es un examen difícil, que va a tener tiempo suficiente, porque en una hora para hacer 20 preguntas es más que de sobra, y por supuesto que recuerde que los profesores de la sede central estamos de guardia los jueves por la tarde de 4:30 a 8:30 de la tarde, y que se pueda acercar al centro asociado para hablar también con su tutor.
Pues así nos despedimos. En cuanto a los alumnos, pues siempre decimos un poco lo mismo, pues que el año que viene, por supuesto, estén cursando la carrera de Económicas.
Sí, esperemos que tengan suerte y que los veamos ya en la licenciatura.
Muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Gracias.